Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Ahí está. Bien, aquí estamos en el acordeón en miércoles. Mercury Dien, día de Mercurio. Está el elemento, el azogue, que en griego es Hermes, lo hermético. Bueno, Manuel Falcón, le da las buenas tardes, miércoles 23 de octubre. Vamos sobre este año ya. No sé por qué dicen que se me ha ido muy rápido. Pues, ¿dónde andabas? ¿O en qué vas, verdad? ¿Qué tipo de patines usas? Pero, ya sabe, pues le apostamos a entender. Queremos comprender ahora en términos de vértigo. Como decíamos, dice, va, esto ya pasó lo que estaba entendiendo, ya no entendí lo que estaba pasando. Para que no se nos vaya de noche, hay que trabajar mucho sobre la interpretación de los objetos y sujetos de la realidad, las circunstancias en que estamos inmersos. No se da solo, no brota como hongo en la conciencia. Los conceptos hay que elaborarlos, hay que construirlos, hay que pensarle, hay que reflexionar sobre nosotros mismos para dar con la idea que pueda embonar con el objeto o sujeto que estamos percibiendo. En muchas ocasiones, por supuesto, nos podemos equivocar, pero así trabaja la conciencia, mediante ensayo y error. Y la conciencia, ustedes saben, está trabajada por el lenguaje nos habla. La psique tiene una gramática, tiene una sintaxis. Cada individuo tiene su palabra repetitiva, sus palabras repetitivas, reiterativas, que le van configurando una identidad. Se establece de repente un repertorio individual y eso configura no solamente nuestra forma de hablar, sino hasta los gestos, lo no verbal y nuestras manías, nuestros tics, nuestras muletillas, se van convirtiendo en una especie de pues personalidad con una trayectoria existencial en curso. Ahora, esa pues trayectoria necesita a veces corregirse. Hay que darnos cuenta si vamos mal en sentido de nuestro objetivo pues existencial o vocacional, y si hay que dar vuelta en U, hay que corregir vuelta reversa, o simplemente ir quitando más obstáculos que nos impidan llegar hacia donde tenemos con claridad que nuestra trayectoria existencial nos exige. Y eso, bueno, pues trabajando mucho sobre el lenguaje, sobre el vocabulario que amplía nuestra perspectiva del mundo. En general, los idiomas son gigantesco pues cajón de nociones e ideas sobre el mundo, y cada idioma tiene una visión del mundo según estemos parados en el planeta. Va a ser muy diferente la visión de un esquimal que la de uno que viva en, pues no sé, en Colotlán, o en Puerto Vallarta, o en Cancún, o ahora que es epicentro del mundo, Culiacán. Va a ser muy diferente su manera de expresarse, de su vocabulario. Eso implica que, pues, aunque existen diferentes idiomas, no por eso puede impedirse la comunicación. El esfuerzo precisamente de traducción e interpretación viene dado desde nuestro propio lenguaje, el español. Se da por entendido que vamos primero a entender muy bien nuestro idioma y vamos a comprenderlo y afinarlo y manejarlo lo mejor posible. cuesta trabajo entender que se pueda pasar a otro idioma hablando mal el propio, la lengua materna. Este trabajo implica pues las lecturas, escribir mucho. Yo recomiendo llevar un diario. Parece que no, pero a lo largo del tiempo se va viendo cómo hay pues una línea que de repente se nos va configurando, para bien o para mal. Ahí nos podemos dar cuenta si tenemos que corregir el rumbo, pero hay acontecimientos, sucesos, personas que en la vida cotidiana emergen y hay que registrarlo. La memoria es muy tramposa. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, en la novela familiar generalmente idealiza la infancia y bloquea todos los contenidos que pueden alarmar a la conciencia alerta. En sueños, en pesadillas pueden surgir, tramitarse, como dice el psicoanálisis, el trauma. Pero más vale expresar nuestras emociones en la medida de lo posible con palabras. Eso las hace que emerjan a la superficie de la conciencia y las podemos pues comunicar incluso a los demás. Esa coexistencia pacífica pues implica que vamos a topar también con temperamentos autoritarios, dogmáticos, fanáticos, cerrados, que en general los podemos poner sobre un común denominador a todos estos caracteres o prototipos de la cerrazón: el miedo. Les da miedo la diferencia, les da miedo pues lo inexplicable, a veces les crea mucha ansiedad el otro, la diferencia del otro, y se defienden aferrándose a una sola idea, dos ideas, tres si les cabe en la cabeza, y se vuelven entonces a veces muy difíciles de pues debatir, dialogar. No se sabe debatir. Y en una cultura como la nuestra, acostumbrada pues con la tradición judeocristiana, más bien a condenar, a juzgar, a prejuzgar, el prejuicio a veces va por delante de cualquier interpretación serena, pues se da más todavía esa reticencia al debate, y lo que se entiende por debate en realidad es un duelo de insultos. Se acaba insultando, y en un clima como el nuestro, que bueno, se ha prestado mucho al divisionismo, ahora que incursionamos en el populismo en México, no somos los únicos, todo el planeta parece girando sobre ese pivote. El pueblo tiene la razón. ¿Quién interpreta al pueblo? El profeta. ¿Quién es el profeta? Pues ahí póngale nombre. Pero ahí tenemos que hacer un trabajo entonces todavía mayor nosotros, para si realmente vamos a estar basándonos en la pura fe y la creencia sobre lo que diga el profeta, o vamos a someter a criterio, a crítica, nuestras pues interpretaciones de lo que estamos escuchando. La invitación va para allá, y eso incluye pues tomar en cuenta los matices, salirse del fanatismo, dogmatismo. Por supuesto que hay mucha parte emocional, pasional, diría yo, que cuesta trabajo entender. Bueno, ahora lo vamos a estar hablando por el tema de la semana: la entropía, el caos, lo que se disuelve, la tentación del abismo, el botar todos los límites. Es esa idea de que pues se puede destruir, autodestruir, cuando no se entiende el mundo, cuando no se comprende, pues obviamente es una ansiedad gigantesca, incluso para algunos trastorno, se pierde el lugar en la realidad, locos, y llega la locura. Bueno, todo esto para decir que en esa serie de no hay prisa para la conciencia para entender, y es un placer enorme. Hay que atender toda la gama de claroscuros, todos los intersticios en la paleta de colores, todos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues aquí estamos como todos los miércoles con Víctor G. Quintanilla acompañándonos para interpretar juntos esta noción de entropía, que creo que en la ciencia pues tiene su lugar como categoría específica, ¿no? Víctor, bienvenido.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Radio Universidad. Con todo gusto aquí, llegando a un miércoles más, acompañándote aquí ahora con un tema que sí, por supuesto, tiene diferentes interpretaciones. Incluso, digo, la más, digamos, sólida y conocida es la de la interpretación en la ciencia física, pero también hay otras, como en muchos casos, muchos conceptos, también hay otra interpretación en la informática, y también hay una acepción, o más bien, una concepción común de lo que es la entropía, que sí es parecido a al concepto de la física, pero los mismos físicos dicen que a veces lo simplificamos y por eso terminamos por no entenderlo del todo. Es difícil que aquí hagamos una explicación completa, sin la posibilidad de unas imágenes que apoyen, los conceptos complejos son difíciles de explicar, pero vamos a hacer el intento ahí. Y sobre todo, vamos a ver cómo lo podemos aplicar para lo que estamos viviendo, tanto en lo individual como en lo colectivo, tanto aquí como en el país, en nuestros tiempos.
Como con los culiches. Fíjate que todo esto parte precisamente del suceso de Culiacán, de entrega-recepción, uh-huh. del Chapito. A propósito de esa atmósfera de, pues, traumática realmente, cuando uno ve los videos, recordarás ese de la niña que la baja del coche para que se siente en la plena calle y pues, se proteja con el auto. Y dice la niña, ¿por qué nos sentamos en el suelo? ¿Y cómo explica el papá, no? ¿Por qué hay balazos? Ahí ya, te aseguro, a esa niña no se le va a olvidar nunca ni los balazos ni lo que estaban haciendo ahí. Y, es decir, en general toda la población en México ya está como en una especie de sobreentendido que hay zonas de guerra, literalmente, con lugares de inseguridad extrema. Yo creo que no hay familia que no tenga una anécdota de inseguridad, de asaltos, de robos, de, en fin. Y eso va creando una atmósfera que tiende, ese es el objetivo a veces, siempre del los pues empresarios del caos, diría yo, el narcotraficante se la está jugando por la vía ilegal. Uh-huh. De ahí ya va botando límites, diciendo, no, aquí no me pongas un límite de legal, jurídico. Voy a trastocarlo, lo voy a traspasar, lo voy a transgredir para lograr mis fines. ¿Cuáles son? Pues quiero billetes. El narcotraficante quiere billetes. Se mueve por la distribución y venta de drogas prohibidas. Entonces es un empresario paralelo, porque ya vimos que tienen una estructura de cártel monopólico gigantesca. Estaba escuchando que pues uno piensa que son como el clásico, he visto algunas caricaturas de colegas donde el sombrero de cowboy y un pelado medio inculto, cerril, gordo, con una metralleta, ¿verdad?, medio sonso. Y no, esos son sicarios de mero abajo, son peones. Los otros son empresarios de tacuche y viajan internacionalmente en primera clase y están en negocios velados, digamos, con B chica, donde se lava todo ese dinero en narcotráfico y son perfectamente respetables en sociedad hasta que los descubren. Siempre saben que están en la cuerda floja y eso mismo les crea a ellos. Tú imagínate en su coexistencia diaria con los demás cómplices, pues un estrés que se asemeja, Elia, al de guerra. Tú se vas a una guerra, tú sabes que vas a matar y te pueden matar. Pero mientras, ¿cómo maneja la psique esa situación? Pues bajo mucho estrés, ¿verdad? ¡Ay, te lío! Sí, bueno, de eso vamos a hablar. Jala esa situación, entonces, la tentación de, vale, ¿qué tal las canciones mexicanas, verdad? No vale nada la vida. Y ahí te voy a tiros y vas y a ver quién se muere primero.
Sí, a ver cómo caen las cosas. A ver cómo nos toca.
El haya sido como haya sido, vale madre. Eso. Es la entropía, el caos. Ahorita lo vamos a hablar. Vamos un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Thank you.
acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que conversamos aquí con Víctor G. Quintanilla, experto en divulgación de la ciencia. Y fíjate, Víctor, comentar que hoy, pero el 23 de octubre, pero 2001, Apple lanzaba el iPod.
Ah, caray, mira, eso fue importantísimo en la historia de la innovación.
Aquí el registro habla de que es una instalación de audio digital, pero realmente revolucionó la industria de la música, ¿te acuerdas? Empezó todo el circo que hasta la fecha, los derechos de autor, sí. Y que la venta de discos estaba más controlada porque sí. Eres un objeto.
Sí, había que comprar la cosa.
Cuando ya no tienes límite.
Y que lo puedes llevar portátil contigo.
Empezó una discusión entre los, que a mí me parece ya medio anacrónica, campaña contra lo pirata. Pero es que, imagínate, en YouTube, por todos lados puedes, dicen ahora, bajar la música, ¿verdad? No sé dónde está trepada. Ah, bueno, en la nube, dicen, ¿verdad?
Le llaman la nube, aunque en realidad no está arriba, entonces no la bajas. La nube está en un servidor que normalmente está bajo tierra.
La metáfora de la nube me gusta, sí. ¿Verdad? Porque dices, bueno, me bajé de la nube en que andaba.
Sí.
Todo esto a partir de la creación de Steve Jobs, todavía estaba entre los vivos, 2001, Apple lanza el iPod. Hay que recordar que es Internet y Pod. ¿Has oído hablar de los podólogos?
Sí, claro, las personas que arreglan los pies,
que
ayudan a mantener la salud de los pies.
¿Cuántos chavos has visto que van caminando a veces ni ven los autos y con su iPod, ¿no? Van sus audífonos y no escuchan ni semáforos, ni claxons, ni nada. Bueno, pues hoy es un aniversario de el iPod. Bueno, déjame decirte que fui a ver el Joker.
Ah, sí, yo también la acabo de ver.
Viene a cuento porque
no la había podido ver, la había dejado como para cuando tenga chance de verla con calma. Y fui el fin de semana a verla, también, ya la acabo de ver muy
bueno, muy sí, antes de comentar. Para nuestros amigos, amigas que llamen al teléfono, Talión, producción estaría teléfono.
Sí, ¿verdad? Los primeros que llamen, en este caso.
Vamos a invitar al New York Jazz All Stars, Gerald Cannon Quartet, sería Gerardo Cañón, Gerald Cannon Quartet, en el Conjunto Santander, nada más por eso vale la pena. Sala 2, jueves 24 de octubre, mañana, a las 21 horas, 9 de la noche. Pase doble, ñovi, de la noche está gustísimo.
Déjame digo dos cosas de esto.
A ver.
Una, el jazz de este ciclo es de lo mejor que puedes escuchar en Guadalajara. Ya lo he dicho varias veces y lo voy a repetir hasta el cansancio, no me cansa. Qué buenos son estos conciertos, hacen un gran esfuerzo nuestros amigos ahí del Conjunto Santander de Artes Escénicas. De hecho es un ciclo que empezó antes allá en el Teatro Vivian Blumenthal, que era un foro un poco mucho más pequeño.
Así es.
Más íntimo, que se llenaba, a veces yo me llegué a quedar fuera porque ya no había boletos. No he faltado a ninguno de estos de hace mucho tiempo. Están buenísimos, es lo mejor que puedes escuchar en jazz en Guadalajara. Es una vez al mes, mañana es el último de octubre y el último del año, porque como luego ya viene la FIL y las actividades aquí culturales, ya viene la temporada alta de muchas actividades,
la Navidad.
La Navidad, este es el último.
Qué bueno que lo dices para que
para que lo aprovechen.
Llamen al
pase doble al primero que llame.
Teléfono.
Directamente al teléfono en cabina, que es el 3134-2222. Las extensiones de la 12801 a la 12803. Primero que llame.
Son tres orejas móviles. Una la tienen en los hombros, hasta el otro. ¿Te acuerdas? 12801, 12802 y 12803. 3134-2222. Lo anotamos y ya la mano santa de Víctor al final.
Bueno, este pase doble al primero que llame, me dice.
Ah, el primero que llame.
Primero que llame.
¿Juego? Sí. Ok, bueno. New York Jazz All Stars. Fíjate, leo aquí rápidamente. Originario de Wisconsin, Gerald Cannon, Gerardo Cañón. Jerry Cañón, ya se le pronunció. Gerald Cannon inició su camino en la música con tan solo 10 años de edad. Ha colaborado con los grandes maestros del jazz como Art Blakey. Lo conozco. Y los Jazz Messengers es un grupo. Dexter Gordon, Cedar Walton, Trio, entre otros. Durante 7 años, Cannon formó parte de la banda de Roy Hargrove y además de experimentar como bajista y compositor, Cannon se graduó en la Marquette University como artista plástico. ¿Qué tal? El hombre además se da su rato libre para pintar. Bueno, lo que dijo Víctor es el último de la temporada,
¿verdad? El último del año.
De este año.
Del año, sí.
Pues, pues vale la pena.
Con esto se acaba la temporada, digamos, del ciclo New York Jazz All Stars, y es el último del año. Así que el que yo creo que ya se lo gana alguien, porque todas siempre se apunta muchísima gente a estos boletos, el que ya se lo ganó. Que bueno, y ahorita más adelantito en el programa vemos a ver si tenemos otros más.
No, nos iba a decir que todas las estrellas neoyorquinas del jazz. Ajá. ¿Eh? ¿Qué tal? New York Jazz All Stars.
Pura estrella.
Ok, jueves 24, 9 de la noche, pase doble. Bueno, te decía que fui a ver el Joker y la película de Todd Hills. Pues ahora que estamos hablando de esta tendencia a la disgregación, uh-huh, anomia, lo dicen en sociología, es cuando te quedas sin sentido con tu propia existencia, tu realidad se te hace absurda, se te hace dolorosa, se te hace contradictoria, y de alguna forma surge esta tentación del abismo de decir, si me voy a fregar yo, que se freguen todos junto conmigo. Y sale el asesino serial, sale el que me voy a suicidar, pero junto conmigo, me acompañen por favor, voy a llevarme de encuentro varios. Y es la muestra ahí, porque, bueno, sin ser spoiler, porque no lo han visto, pues no. Se ponen a narrar más o menos las causas, incluso hasta la infancia, del Joker. Hay un riesgo, siempre con los villanos de cómic, en que cuando explicas demasiado al villano, uh-huh, desaparece el villano. Es decir,
deja de ser villano.
Pues se humaniza. Sí. Y le quitas esa parte de misterio, que el villano siempre es como el monstruo. Si al monstruo le echas la luz y resulta que el monstruo nació, sí, y
todo, termina siendo de peluche.
Pues es un moped. Exacto. Sí. Y igual con el villano. Creo que la película no se trata de decir te gusta o no te gusta, sino que creo que se limita a sí misma al ponerse a explicar al Joker. Creo que eso no era necesario para el personaje de Batman. Sin embargo, bueno, salva toda la actuación de Joaquin Phoenix, sí, hay que decirlo. Y para los amigos curiosos, lo que él padece es epilepsia gelástica. Fíjate, la palabra gelástica, con G de gato, viene del griego gelos, risa, o gelos para ellos, gelao, reír. Hay un libro que voy a recomendar a nuestros amigos, amigas, precisamente sobre el sentido del humor y la risa. Entre un caos de ruinas apenas visibles. Entre un caos de ruinas apenas visibles. ¿Qué ves ahorita si vas a Grecia, el Partenón hecho pedazos? Ajá, ajá. Que los gringos dicen, ¿por qué me trajeron a ver puras piedras tiradas? Entre un caos de ruinas apenas visibles, de Guillermo Espinosa Estrada, editorial Antílope. Yo sé, son de editoriales en donde hay que estar casi como de cacería para encontrarlas, pero vale la pena, el libro buenísimo. Leo rápidamente la entrada, que la expresión ja 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 ja, jijijijijim, son formas onomatopeicas creadas para la escritura por el griego antiguo, fíjate, con X, están todas, ja, 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 con X. Y dice aquí, gelos es risa en griego, gelos proviene del verbo gelao, que es reír, y según el diccionario etimológico comparte raíz con sustantivos fulgurantes como brillo y centella. De aquí emanan los términos aún corrientes de agelasta. ¿Sabes qué es un agelasta?
No, gelasta.
El que no ríe nunca.
Ah, okay.
El cara de palo. Sí te ha tocado, ¿no? Es este cara de jugador de póker.
Y que no le cambia ninguna emoción, ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado.
El muy buen gángster es así, ¿no? A ver si te puedo evitar transmitir cualquier emoción para que no tengan ni una pista de mi carácter. Agelasta, que nunca se va a reír. Y uno particularmente popular, geloterapia, curación mediante la risa.
Ah, sí.
¿Sí has visto eso?
Sí.
Los gurús de la risa.
Risaterapia le llaman, ajá.
¿Qué dice? Sí. Pues lo que te falta
es de buen humor. Que te pone de buen humor el hecho de estar, pues,
lo que te falta es aflojarte
un poquito el estómago, incluso.
La premisa fundamental es aprender a reírte a ti mismo. Ajá. No tomarla tan dramáticamente y decir, me equivoqué, no soy nadie, no vale nada. No, no. pues menso ya, y para adelante te hace un coscorrón, auto coscorrón.
Sí, sí, y eso nivela un poquito las otras ansiedades que pueden dar, por ejemplo, este síndrome del impostor que se llama, que es adentro de tu cabeza, que estás todo el tiempo pensando, uy, a lo mejor no logro lo que quería lograr, a lo mejor se dan cuenta que no soy lo que debería de ser. En la
película del Joker se ve muy claro. Uh-huh. Es lo que le ocurre a un adolescente, el miedo
se apodera de él.
A la vergüenza pública, sí, el miedo al ridículo, el miedo que te hagan bullying en público. Mientras él esté solo y haga ridículo, no, pero si los demás...
A lo cual sería un antídoto, él puede ser reírse de uno mismo, darse cuenta que relájate, no pasa nada, si te equivocas, te equivocaste, si te caes y se ríe, pues que se rían, ni modo.
Exacto.
Pero es difícil más, en un niño más si lo dejas entonces
pues si te
cristalizado en tu personalidad.
Muy en serio... O tienes una imagen de que, por ejemplo, el machismo tan patriarcal, tan acendrado en nuestro medio, de que hay que ser un machito y no tolerar que se rían de ti, entonces te vas a los golpes. Y digo, ya en términos mayores hay gente que te saca la pistola, ¿verdad? Por un insulto, ¿verdad? No te metas con mi madre.
Sí, hay algo muy interesante.
Dicho, ¿cómo? Cuando dicen tizna a tu padre, nadie se mueve, ¿verdad?
Es muy interesante cómo en lo individual a él, este caos interno en su mente por todas las incertidumbres y por toda la manera difícil de relacionarse con el mundo, termina haciéndolo, manifestarlo ya hacia afuera, como diciendo, ya me vale, ya no puedo más controlar esto.
Ya, entonces,
transgredo, lo muestro, es más, lo digo con voz alta y tuvo una arma a la mano, así que hasta disparo.
¿Cómo
eso detona en la sociedad que tenía como que ese sentimiento y le faltaba solamente el detonador? Detona en la sociedad este caos magnificado, este caos generalizado. ¿Y sabes qué? Y la película ahora está teniendo un eco en la sociedad real.
Pues ve Culiacán. Con
la máscara del V de Venganza, ¿te acuerdas de esta máscara de más antigua? El Anonymous la tomó. Bueno, ahora está paseando lo mismo con la máscara de Joker. La mascarita que traen todos en la película ahora está empezando a aparecer en las protestas sociales reales, como en Barcelona.
Ay, ya entró a la cabina que ya Talío dan los controles. Vamos un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Pues ya salió ganador, Víctor, del All New York.
Sí, inmediatamente hay muchas llamadas y el
Jazz
ganador.
All Stars.
New York Jazz All Stars.
Gerald Cannon Quartet. Gerardo, bueno, Cañón.
El ganador es Jesús Armando Jiménez. Este boleto viene, este par de boletos, porque es un pase doble, vienen a recogerlos aquí a las instalaciones. Jesús Armando Jiménez Ortiz. Ven a recoger tu pase doble a las instalaciones aquí de Radio Universidad de Guadalajara, en horario de oficina. Tiene que ser antes.
Ignacio Jacobo.
En la calle Ignacio Jacobo, aquí al ladito donde está el auditorio Telmex, es una manera más fácil encontrarlo. Tiene que ser antes de mañana en la tarde, puesto que luego ya, mañana es el concierto. Y enhorabuena, porque es el último concierto del año de este, que es el mejor ciclo de jazz que hay en Guadalajara. Yo no me los pierdo, qué bueno que vas a ir. Y nuestros amigos del Conjunto Artes Escénicas, que por cierto les mandamos un saludo y una felicitación, puesto que es el segundo aniversario, Manuel, 2 años ya de que se inauguró con Plácido Domingo en la sala.
Ahora es Conjunto Santander. Ahora es
Conjunto Santander de Artes Escénicas.
¿Quién pompó?
Bueno, cumplen 2 años y nuestros amigos de allá, que les mandamos un saludo, a María Luisa Meléndez, que dirige a Gil Llamas, que siempre nos atiende aquí con boletos para nuestro radio escuchas, les mandamos un saludo y muchas gracias. Nos mandaron otros 2 pases dobles para nuestro auditorio, puesto que hay muchas personas que quieren ir. Al final del programa vamos a decir quienes. Anótense a través del WhatsApp, que aquí en la cabina lo están recibiendo nuestra amiga y compañera Andrea González, querida, aquí 3320-536975. Lo voy a repetir, este es el WhatsApp, solamente ahí se van a sortear los boletos,
3320-536975. Y ahí son
dos pases dobles más. Otros dos pases dobles se pueden ir a escuchar el jazz.
Se puso generoso el Víctor.
Muy bien, muy bien. Está buenísimo, nunca me los pierdo. Lamentablemente la mañana me voy a tener que perder, pero ustedes disfrútenlo mucho.
Bueno, déjame presentar, está con nosotros Tessy Solinis. Bienvenida, Tessy. Qué gusto verte.
Tessy.
Sí, llegaste acá, más allá de la loma, donde solo las águilas se atreven. ¿Sí? Es directora de Educación Cívica del Instituto de...
Electoral y de Participación Ciudadana.
Y EPC,
electoral y de Estado Participación Ciudadana. Estado de Jalisco.
Cómo complican las siglas, ¿verdad, caray? Pues. Y EPC, del Instituto Electoral, está... con nosotros Tessy para anunciarnos ahora todo lo que están en actividades. Ella siempre ha estado en el horario de precisamente pues editorial, educativa, de promoción, divulgación de la cultura cívica, para que incluye el ir a votar, no todo se queda en el voto, ¿verdad?
Vengo cada año a hablar del ciclo de cine y no es la excepción este. El tema es la migración. Entonces vamos a arrancar el próximo viernes a las 8 de la noche con un evento en donde nos va a acompañar Mauricio Vidó, que es director de cine, oriundo de aquí de Guadalajara, y director de la película con la que arrancamos el ciclo de cine, que se llama Aquí sobre la Tierra. Es un documental que habla de los nahuas de la Huasteca hidalguense que migran aquí a Guadalajara y que sufren mucha discriminación. Entonces es un documental que les recomendamos muchísimo, pero además vamos a contar con la presencia del primer actor, Luis Felipe Tobar, que va a estar platicando con nosotros este viernes a las 8.
El viernes 25 a las 8 y media de la noche.
Sí, en la Cineteca FIG. Entonces aquí, muy cerquita de donde están ustedes, las funciones son completamente gratuitas. Y a partir del sábado y hasta el jueves 31, excepción del lunes 28, vamos a tener funciones a las 6 y a las 8 de la noche aquí en la Cineteca. Y hay películas pues de diferentes lugares. Hay coproducciones de Canadá, Colombia y México, de Rumania, de México hay varias películas. También tenemos de algunos ficciones, otros documentales. Y este es el primer año que hacemos el ciclo de cine itinerante. Vamos a estar en algunas colonias del municipio de Guadalajara con la intención de acercar el cine a las familias más vulnerables.
Que ponen, colocan pantalla gigante y...
Sí, ¿sabes? Y hay palomitas gratis también, mira, para que vaya todo
el mundo. Ah, bueno, dilo, sí.
Pues hay palomitas gratis.
Palomitas acarameladas. ¿Te gustan las palomitas acarameladas?
Ah, me gustan con mantequilla.
Bueno, sí, tienes razón. Perdón.
Muy bien. ¿Qué más?
Pues, bueno, hay que decir, nada más te iba a preguntar aquí. Está la película Limonada, sonó muy bien, mientras... Esto va a estar en la Cineteca Sala 4, domingo 27 de octubre, 6 de la tarde y 8 de la noche.
Sí.
Mientras trabaja en Estados Unidos con una visa temporal, Mara, una mujer rumana, se casa con Daniel, un estadounidense. Es la historia de muchísima gente que migra para Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Esta suena muy bien. Directora...
Joana Uricaru.
Joana Uricaru, de Rumania. Ah, de sí. Rumania, con razón. Yo dije, ay, caray. Uricaru. Qué bonito apellido. Joana Uricaru, Limonada. No, por lo que estoy leyendo aquí, bueno, para no ser spoiler, no voy a leer lo demás, pero le recomiendo Limonada. ¿Tú ya viste alguna, Tessy?
Sí. Pues mira, la selección o la curaduría corrió a cargo de Gerardo Salcedo de la Cineteca.
Sí, pues el encargado de la programación del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, de la Cineteca Nacional, pues bueno, como dices, es garantía.
Es garantía. Entonces, claro que de pronto son temas que no queremos ver, no queremos confrontarnos, ya sea como migrantes o como vecinos de migrantes.
Sí.
En nuestras funciones vamos a tener... afuera de la sala 4, las urnas electrónicas con una pequeña consulta que tiene que ver sobre la percepción que se tiene de los migrantes.
Ah, mira qué interesante.
Espero que sean poquitas preguntas.
Son 72. No, son 5.
Pero puedes responder más 70.
No, son 5 preguntas, pero tienen que ver sobre cómo tratas al migrante en esta ciudad, ¿no? Y si tienes amigos o familiares migrantes en el extranjero, porque también esta percepción de que tenemos del migrante no tiene tanto que ver con el que está en tránsito.
No he escuchado eso de que, digo, luego
tiene que ver con la pobreza.
Anda robando. ¿De qué viven? Claro. ¿Dónde viven?
O que dicen, ni es migrante, es aquí, pide dinero. Pues es pobre, como decía el padre Solalinde.
Es muy moreno. Y se aventó a las calles con los migrantes. Sí, hay una mala, bueno, raya en la discriminación, ¿verdad? Porque inmediatamente el prejuicio gana, ¿verdad? Entonces, no, ese, como que está ahí un pelado hecho y derecho, fuerte y todo, pero no, unos negrazos pidiendo limosna, no es cierto, ¿verdad?
Sí.
Algo trae.
Pero también ponernos del otro lado, ¿no? Si vinieran a decirnos que nos ofrecen trabajo y una casa muy bonita en Suecia, pues nos vamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con los gringos que no quiere reconocer Trump? ¿A poco van por gusto en todo ese viaje infernal, en la bestia, en el tren este? Van por los billetes que les pagan los empresarios gringos allá, los farmers famosos, ¿verdad? Mientras ellos sigan pagando, los mexicanos van a seguir yendo.
Sí, bueno, y
centroamericanos, ahora que...
El tema de migración es muy, muy complejo, puesto que hay muchas dinámicas de para un lado y para otro. Y además, ahora con el cambio climático, se espera que en los próximos 30 años se empuje fuera de su zona de habitación a 1,000,000,000 de personas por solamente los desplazados que va a haber por el hecho de que ya no se puede crecer igual la comida en un lugar que en otro, porque
ya está pasando
todas las consecuencias del cambio climático.
Los africanos están invadiendo Europa.
Sí, o sea, eso va a continuar. A mí me gusta decir una frase que a mí me parece que ayuda a dar contexto. Y esta frase es mía, si la quieren citar. Todos somos descendientes de unos migrantes africanos que conquistaron el mundo. Así que no nos hagamos que los migrantes, todos somos descendientes de migrantes de alguna manera.
A mí me gusta, por cierto, recomiendo el libro Los siete cráneos más famosos de la teoría de la evolución. El cráneo Lucy, ¿te acuerdas?
Sí, claro, sí.
San América somos descendientes de Lucy.
Así es, no, lo sabemos por un hecho científico que todos somos descendientes de migrantes.
Sí, pero
y bueno, una condición es la ambiental, otra la económica, la otra la de la violencia. ¿En qué escenario debe estar una familia para que una mujer embarazada con niños pequeños decida caminar a través de un continente para buscar una mejor oportunidad de vida?
Que también te das cuenta de que en sus propias comunidades los están matando o son víctimas de la violencia.
O a lo mejor eligen otra forma distinta de morir.
Por ejemplo, ¿cuáles son las explicaciones de los centroamericanos? Que dicen, bueno, ¿por qué vienen a hacer a México si estamos igual de amolados? No, si nomás queremos pasar.
No les interesa su país, básicamente. No,
tenemos un pasillo, ¿verdad? Vamos para arriba, pero Trump lo ve como un complot. Nos van a mandar a los peores, a los asesinos, a los sicarios, a la mala salvatrucha. Hay toda una serie de prejuicios. Fíjate, por los puros títulos de las películas, les quiero decir que vale la pena La cocina de las patronas. Uh-huh. Purgatorio, Viaje al corazón de la frontera. Hotel de paso. Bueno, espero que sea de migración, ¿verdad?
Bueno, usted.
La frontera infinita. No, pues muy bien. ¿Sí?
Pues muchas gracias. Más bien, aquí los
entonces,
esperamos a todos.
Arrancas el...
Este viernes. Y la cartelera la pueden consultar en la página del instituto, que es www.iepcjalisco.org.mx, o nos pueden seguir en redes sociales. Dejo aquí algunos programas porque traigo regalos, y esos programas están en esos regalos. Entonces, quienes ganen, pues acompáñenos. Pueden, mira, les voy a dar un consejo. Ya ves que viene aquí un vasito highballero, sí, o de 8 comileros, según la práctica que tenga cada quien. Pues que se lo lleven a las sedes itinerantes y ahí refilen sus palomitas para no comer
nada. Muy bien, sí.
Entonces,
sí,
pues, invitados todos.
Yo soy de los que saca todo lo que está en la bolsa y me quedo con la bolsa, fíjate.
Está bien.
El color moradito, y bueno, pues aquí nos trajo algunas otras cosas. Bueno, ¿libros trajiste también?
No, esto es un juego de memorama que diseñamos para hablar de algunos hechos históricos en el deporte. Lo diseñamos pensando en, hace 3 años el tema de papirolas fueron los deportes, y el Instituto Electoral tenía que participar con una actividad. Entonces pensamos en el valor o en el espíritu de compañerismo dentro del deporte y como en el antivalor. Entonces, por ejemplo, el memorama no es idéntico una ficha de otra, sino aborda una disciplina.
Okay.
Aparece en una de las tarjetas, por ejemplo, Fausto Coppi y Gino Bartolari, que se acuerdan de Fausto Coppi, que además era espía y pasaba información a los aliados, ¿no? Bueno, pues ellos participaron en el Tour de Francia en 1952, y en segundo lugar venía Gino Bartali, pero se estaba quedando atrás porque tenía sed. Fausto Coppi, cuando lo vio, disminuyó la velocidad para pasarle y compartirle de su agua. Eso es muy bonito.
Eso es lo que estamos viendo en esa imagen.
Sí, okay. Es una imagen en la memoria. En la contraparte es esta chica, Femke van den Drieschke, de Bélgica.
Ah, Bélgica.
Que le puso un motor a su bicicleta en una competición. Entonces, así hay varios. Lamentablemente apareció un mexicano por allí. Y bueno, hay distintas disciplinas, pero es un memorama con la intención de que quien esté jugando sepa algo de historia deportiva e identifique algunos casos verdaderamente vergonzosos como este del equipo paralímpico español de básquetbol en el año 2000, que se hicieron pasar por tener discapacidad intelectual.
No la tenían.
Bueno, hay que ser muy imbécil para hacer eso. Entonces yo creo que sí, tenían algo de estupidez en su ser.
¿Cómo crees que se mueve la política?
Oye.
Digo, bueno, en muchos países, ¿verdad? ¿Qué sí. tal en Noruega?
Sí.
En Suecia. Oye, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, gracias. Invitados al ciclo de octavo, ¿verdad?
Ya es el
ciclo
octavo.
Ciclo de cine y política.
No todos han sido temáticos, pero en este caso sí queremos abordar este tema que, pues, no deja de ser pertinente, ¿no?
Número uno. Está en la agenda del país, migración. Del 25 al 31 en la Cineteca, ya saben.
Excepción del lunes, gratis, completamente gratis, a excepción del lunes 28 que no tenemos función, pero...
todos los demás días.
Todos los demás días. Y en las sedes itinerantes a partir del sábado 26 de octubre y hasta el jueves 31.
Muy bien. Pues un gustazo verte, Tessin.
Gracias.
Toliniz. Y ya están invitados todos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es una manera también de participar en los valores cívicos que estabas ahorita comentando y incrementar la cultura democrática en la zona metropolitana de Jalisco. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en, fíjate, en inglés, ¿cómo se dice miércoles?
Wednesday. Bueno, se pronuncia Wednesday, pero es Wednesday.
Wednesday, que es el día, es una contracción de la palabra Wotan Day, el día de Wotan Odin, sería en español, nórdica completamente.
Allá de la zona de la tierra de los vikingos.
En el equivalente de la mitología griega, romana, los nórdicos vieron compatible con Mercurio. Entonces, para ellos, Wotan es equivalente a Mercurio, mensajero de los dioses. Bueno, pues estamos aquí y en 23 de octubre. ¿Tenías algo que decir ahorita de los...?
Sí, bueno, los que se están anotando al jazz, ya varias personas, continúen anotándose a través del WhatsApp. Lo repito, para los que no lo tienen apuntado, 3320536975. Ahí está Andrea González apuntando a las personas que quieren ir al New York Jazz All-Star. Último concierto del año, mañana en la noche, apúntense. Pero también tenemos, aquí nos está llegando, pues, que están de plácemes en el Conjunto Santander Artes Escénicas, que están en el segundo aniversario. También están invitando a nuestros radioescuchos aquí del acordeón para el concierto con Javier Camarena, que se ha convertido en el furor mundial de la ópera. Va a haber ópera aquí mañana, porque tenemos ya casa de ópera. Se llama la Sala Plácido Domingo y tenemos una sala de ópera muy, muy digna en esta ciudad.
Sí,
quien quiera ir a este es a través de la línea telefónica, directamente. La primera persona que llame y que le conteste aquí a Fabián Cáceres a través del 3134-2222, extensión 12801 a la 12803, se lleva un pase doble para ver la ópera con Javier Camarena. Todavía están los dos pases dobles para el jazz, al final decimos quién se los ganó, ya unos minutitos más.
Muy bien. Bueno, continuamos con lo que... Fíjate, creo que en tu área, Víctor, de la ciencia, lo que mejor se aviene es el concepto de entropía. ¿Te acuerdas que es una elaboración del estudio de la termodinámica?
Sí, es una magnitud física, si lo estamos viendo dentro de la disciplina de la ciencia física, esta ciencia básica, porque también hay una definición en la informática, que no vamos a tocar esa es otra, pero en la física sí, es una magnitud física dentro de la termodinámica, y no teniendo el tiempo suficiente para dar una explicación más detallada, pues se ha entendido la entropía como una medida del desorden de un sistema, que dado el tiempo suficiente siempre tenderá al desorden. ¿Eso qué significa? Bueno, que normalmente, aunque existe la probabilidad mínima, pero existe, de que un sistema tienda al orden, la probabilidad de que tienda al desorden es mucho más alta. Y significa que prácticamente siempre, pero no siempre, o sea, en el punto 0.00001% de las ocasiones pudiera ser que tendiera al orden, pero si no, tiende al desorden. Rápidamente, un ejemplo que siempre lo ponen y que a mí me parece que es de los mejores es la taza de café que tienes enfrente. Cuando llegó estaba caliente y poco a poco se fue entibiando. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía contenida en sus moléculas...
Agua hirviendo,
exactamente, o una sopa, lo que sea, está caliente y se entibia. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que tiene allá adentro termina por encontrar una manera de disiparse y empezarse a ir hacia el resto del ambiente que está más tibio. Es decir, aquí la cabina está fresca, el café venía caliente y terminan poco a poco por disiparse esa energía e irse hacia afuera. Esa es una manera de explicarlo que desde la termodinámica.
Visualmente, ¿te acuerdas? Hay una imagen muy padre en donde son como puras moléculas a bolitas. Cuando está muy caliente se ve un amontonadero y están golpeando, y cuando se va enfriando se va aquello como, bueno, pues cuando se congela, ¿verdad? Uh-huh. Se va estratificando y no hay movimiento. Es la entropía, entonces, lo tengo también anotado, fíjate, como una función de la termodinámica que mide el grado de desorden de los cuerpos. Uh-huh. Entendiendo que ese desorden, ¿verdad?, puede llevar a alterar a un tal grado, como dijiste, una estructura, un sistema, pero no es equivalente a la nada, ¿verdad? No es el vacío, sino el caos. Uh-huh. Y el caos, que es la etimología griega de gas, ¿qué es el gas? Bueno, creo que una vez lo explicaste, ¿no? Son moléculas rapidísimas, se disipan en movimiento. Para los griegos era la personificación del vacío, el caos, pero no era equivalente de la nada. Y decían, más bien, es el antecedente del Big Bang. Uh-huh. Cuando la pregunta clásica, donde meten siempre como comodín a Dios, porque no pueden explicarlo de otra manera, o se les acaba la imaginación, ¿qué había antes de que se creara el universo? ¿Qué había antes de que se creara el planeta? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Estaba Dios? No. O el relojero. No. Estaba el caos. Da el Big Bang y empieza una gigantesca, hasta la fecha, ¿no?, que está en movimiento.
Sí, y bueno, hay una liberación de energía muy fuerte, que en este caso hay que decir la palabra energía, y si algo te queda, radioescucha, de esto que estamos platicando, que sea esto, el concepto de energía. En términos de ciencia, es muy diferente al que usamos en la vida diaria. Y eso pasa siempre. Si algo queda es esto, quisiera que quede es esto. Los conceptos dentro de las disciplinas científicas tienen un significado muy específico, sobre todo los de física. Por ejemplo, energía es una manifestación que permite el trabajo. Eso es lo que significa. Y luego nosotros creemos que energía significa algo más como el humor, las ganas. No, si te cae bien o mal una persona.
Echarte unos complejos.
Como el ánimo. Sí. Y una buena manera de falsacionar esto es, a mí me gusta la frase que compuse, es esta. ¿Quién tiene más energía? ¿Un flaco hiperactivo o un gordo o un obeso que está siempre sentado? ¿Quién tiene más energía? Tendemos a creer que el flaco hiperactivo. ¿Por qué? Pues porque está hiperactivo. Porque su humor y su ánimo lo trae moviendo. Ah, pues tiene más energía. Y no. Tiene más energía un obeso sentado porque tiene más energía dentro de la grasa que trae su cuerpo. Entonces la grasa puede provocar trabajo y el flaquito no tiene tanta. Entonces, al final de cuentas, la energía, al menos el concepto que tenemos de la vida diaria, no es el mismo. Y bueno, hay muchas maneras de tratar de extraponer un concepto a otra cosa, y no siempre al secuestrarlo termina significando lo mismo. Lo mismo le pasa a la entropía. Muchas veces creemos que podemos directamente decir entropía significa caos o desorden, y a veces no estamos respetando el concepto original. Pero hay quienes lo han intentado y lo han logrado, como David Christie, Cristian cuando hace su Big History, y que les invito a que busquen Big History Project en internet. Él habla de cómo la entropía se puede aplicar a la interpretación de las sociedades humanas, y lo hace de una manera muy, muy interesante. Y rápidamente...
¿Hoy es Día del Médico, Talío? Sí.
Ganadores para Javier Camarena fue René Medina Torres. René Medina Torres, tienes un pase. Ganador para ver a Javier Camarena, la ópera con Javier Camarena, es René Medina Torres, es el que ganó. Y dos pases dobles.
Dime ¿Para el jazz?
Para el jazz.
El 5.
Gerardo Nava, pase doble para Gerardo Nava.
Y dos.
Ricardo Bravo Guerrero.
Tres. Rosalba Valadez. Ya. Rosalba Valadez Loera.
Ok. Entonces son Gerardo Nava y Rosalba Valadez Loera. Un pase doble para cada quien. Esto lo vas a recoger en la taquilla antes de iniciar el concierto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Mañana, jueves 24 de octubre, a las 8:30. Te sugiero que llegues unos minutitos antes para que te den tu boleto.
Bueno. Gracias, Víctor.
Muchas gracias, Manuel.
Por aquí andamos el viernes.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.